Buenos días, 11 y 13 de la mañana y tenemos hoy aquí a un invitado en la radio muy especial porque tenemos a un invitado viajero de Canarias, pero viajero. Tenemos a Atlán, me acaba de decir nuestro invitado que le llame Atlán, que si quiere le pregunte por qué, hablaremos de eso un poquito más adelante. Primero vamos a explicar un poquito qué es lo que haces y por qué estás aquí, ¿vale? Buenos días.
Buenos días.
¿Recorres las Islas Canarias a pie, recogiendo toda la basura que te encuentras?
Sí, son ya 14 meses caminando las Islas Canarias. Ya está ya caminado La Gomera, La Palma, El Hierro, Tenerife y ahora recién he terminado Fuerteventura. Y ese es el objetivo, recorrer Canarias por toda la costa y todo el interior de cada isla, recogiendo la basura que voy encontrando a modo de protesta.
A modo de protesta y también con el propósito, según explicas en tu cuenta de Instagram, de proteger las islas, ¿no? Con esa recogida de basura y también de concienciar a las personas, ya no solo de que no tienen la basura, sino de que lo que se vayan encontrando lo recojan.
Exacto. Yo no tenía ni idea de lo que es Canarias hasta que me puse a caminarla. Es tanto, es historia, es cultura, es arte, gastronomía, personas. Y no tenemos ni idea de lo que tenemos hasta que te pones a caminarlo y estás en contacto día tras día con las personas. Y es otra cosa que me gusta mostrar porque estamos destrozando Canarias y no nos damos cuenta de qué le están haciendo. Sí.
Muchas veces pues vivimos aquí en el día a día y para nosotros es algo normal, pero sí es verdad que cuando salimos fuera y vemos lo afortunados que somos realmente, pues llegamos y como que tenemos otra mentalidad más responsable, digamos, ¿no? Empezaste a estudiar ingeniería y ciencias de la actividad física en Madrid, pero decidiste cambiar radicalmente de vida. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento para decir, esto no es lo que yo quiero, necesito cambiar?
Sí, pues habrá que tener muchos motivos para decidir dejar atrás tu vida y ponerte a recorrer las Islas Canarias. Siempre me cuesta poner en palabras el por qué hago esto, pero pues bueno, yo siempre tuve una vida muy cómoda. Mis padres me dieron la mejor educación que pudieron y intentaron que nunca en mi vida hubiera errores y todo fuera perfecto y fluido. Siempre tuve todo lo que deseé, tuve una vida pues muy rica. Pero después con 20 años, ahora tengo 22, y mirar al pasado y ver que esta comodidad, esta lucha por escapar de la incertidumbre nunca me hizo sentir vivo. Nunca tuve nada que contar, nunca. No quería seguir ese camino tan definido. Y después, mirando a la sociedad, yo pensaba, o así fuera un gran pájaro que mirara cómo vivimos, yo creo que se reiría de nosotros. Vivimos, creo que de manera patética. Estamos corriendo por la vida sin pararnos un momento a pensar, persiguiendo un deseo corrupto que es la avaricia constante, persiguiendo el honor y la riqueza que son bienes que hay que despreciar, y todo esto repercutiendo en la naturaleza y destruyéndola sin necesidad. ¿Sabes qué estamos haciendo? Y a mí esto me daba mucha rabia encima y buscando esta vida, no quería esperar a que llegara y me puse la mochila encima con la idea de ser un escritor de grandes aventuras. Es lo que decidí que quería ser. Y quería que estas grandes aventuras, aprovechando que iba a ser una aventura muy larga, quería que supongan un mensaje, una crítica. Y pues para empezar a escribir una aventura primero tenía que vivirla y empecé a caminar desde casa.
Está claro que eres otra persona totalmente distinta desde que te fuiste a Madrid a estudiar hasta que, bueno, en el día de hoy. Yo he investigado también un poquito en tus redes sociales, he hecho ahí un poco de stalking, ¿no? Y he visto que tienes una especie de fobia a la monotonía.
Sí,
¿no?
Wow.
De esto trata un poco también, sí, el dar este paso y empezar esta aventura.
Huyo de eso, de la monotonía, de lo predecible. Me ocurría una cosa cuando vivía en mi casa, y es que le empecé a tener miedo a dormir cada día en la misma cama. La tenía absoluto terror. Cada día ir a dormir en el mismo sitio entraba en un ciclo que realmente me asustaba. Supongo que tendrá relación con el miedo a la muerte. Y un poco, pues, pasar a tener una vida tan excitante, pasé a olvidarme de ella y sí, la monotonía, lo predecible, lo urbano, huyo de esto, sí.
Explicabas antes que tu familia siempre te ha dado, pues, todas las comodidades, siempre has tenido una vida muy, muy cómoda, con todo lo que necesitabas, sin ninguna dificultad, entre comillas. ¿Cómo se toman este cambio?
Claro, pues esto fue muy, muy difícil para ellos, seguro más para ellos que para mí. Claro, mi familia tenía una visión de lo que iba a ser mi vida totalmente diferente. Me dieron una educación buenísima y siempre me apoyaron para que tuviera una vida definida y exitosa, en cierta manera, y que yo de repente decidiera ponerme a caminar y buscar un futuro que a lo mejor estaba equivocado. Fue muy complicado para ellos. Intentaron pararme por mi bien. Sí, bueno, yo no les culpo. Me echaron de casa, me quitaron mi dinero. Todo como, si sigues por aquí, nosotros no vamos a apoyarte. Como diciendo, si le decimos esto al chico, va a detenerse. Pero yo sí, y eso le hizo mucho daño. Sí, ha sido complicado con ellos.
Llevo, desde que empecé a hablar contigo, sí, llamándote Sergio. Y me has dicho hoy que prefieres que te diga Atlán.
Sí. Pues Atlán es... es que me gusta decir que desde que comencé a caminar, me siento que he nacido de nuevo. Así me siento. Siento que los recuerdos de mi pasado los estoy borrando. No, tengo muy pocos recuerdos de lo que fue mi vida pasada. Y me siento un bebé que está aprendiendo a caminar y a aprender equivocándose y siendo vulnerable. Entonces, como por este sentimiento de haber tenido dos vidas, decidí buscarme un nuevo nombre con el que me sintiera más cómodo. Y también quería un nombre que nadie tuviera. Quería un nombre que, buscando en internet, a ver quién... Alguien se llama Atlán y vi que nadie se llamaba así, dije.
Nadie se llama así.
Bueno, seguro alguien sí, pero en internet no lo vi.
Registrado no está.
A lo mejor quería un nombre auténtico, sí.
Durante esta aventura por las islas que has recorrido, que han sido La Gomera, La Palma, El Hierro, Tenerife y ahora Fuerteventura, si no me equivoco.
Sí.
Y te has ido encontrando con gente de todo tipo en el camino.
Increíble.
Gente de pues muchas ideas diferentes, formas de vida distintas. ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué te llevas de cada uno a lo mejor? No sé, ¿qué has aprendido?
Esto es lo apasionante de viajar solo. Cada persona, o sea, yo te miro a ti y digo, esta chica ha tenido toda una vida con un camino diferente al mío, tendrá muchas historias y cosas que contar. ¿Cuánto puedo aprender de ti? Pues eso, imagínate con cada una de las personas que hay allí fuera, que han tenido vidas tan diferentes. Pues, aunque estés o no de acuerdo con lo que te cuentan, porque conoces gente que te cuenta cosas que a alguno le puede parecer barbaridades, pero es información que al final te la quedas y pues la racionalizas. Aprendes un montón de tantas cosas que es imposible interiorizarlo. Es la universidad de viajar, sí.
La universidad del viaje, de la aventura, ¿no? Otro tipo de universidad totalmente diferente. Y todas estas personas, me imagino, también te han ido ayudando en el camino, porque has ido tú solo con tus propios medios, con una mochila. y también has necesitado de esa ayuda.
Sí, yo este viaje lo estoy pudiendo hacer gracias a la gente que encuentro por el camino. Yo en un principio, yo empecé este viaje con nada, con 50 euros encima, y yo pensaba, no sé, hacer alguna campaña para conseguir alguito de dinero, pero fui encontrando personas sin yo pedir ayuda, que fue ayudándome simplemente por verme solo, por estar caminando, y me ofrecían casa, comida, a veces dinero, y gracias a Canarias, los canarios son... yo muchas veces paso por casa cuando no tengo comida, a veces por ahí que no hay supermercados, no tengo dónde comprar, y le voy a una señora, le pido un plátano, y me viene con una cesta llena de comida, pero que no puedo ni con ella. Así son la gente aquí, y con ropa. Recuerdo un día en El Hierro, que El Hierro es una gran familia, un sitio tan abrigado, te sientas allí, que recuerdo, yo cuando empecé a caminar El Hierro, la gente sabía que había un chico caminando, y una pareja mayor de allí empezó a preparar un estofado con un caldero, lo metió en el coche, metió ropa de todo dentro, y me fue buscando por la isla, dando vueltas por las calles. En algún momento me encontraría, y dice, algún lado tiene que estar este loco, y me encontraron.
La isla no es tan grande, claro, para no encontrarlo.
Pues me encontraron a las 12 y pico de la noche, cuando ya tenía las luces encendidas, entonces me veía bien por la noche, y empezaron a gritar, me dieron ropa, un caldero con comida, era, y yo, ¿qué hago con esto? Increíble. Te sientes abrumado, como, wow, que no sé qué decirte, ¿sí? No sé cómo agradecértelo.
¿Podemos decir que tu día a día en este viaje es un poco modo supervivientes, no? Mm. Porque vas con una mochila, duermes en la calle, en la playa, o ¿no? ¿Cómo sí. ¿Tienes una rutina para tu día? ¿O nunca te duermes a la misma hora? A lo mejor, no lo sé.
A ver, pues sí que trato de tener una rutina, porque al final se vuelve más eficiente, pero soy un desastre para tener rutinas. Yo trato de despertarme antes de que salga el sol, así, sobre todo ahora en verano, que pega mucho el sol ahí a mediodía. Entonces trato de estar despierto a las 6 y caminar de 6 hasta las 5. A las 5 me gusta ya estar en el sitio donde voy a dormir. Esa es la única rutina que tengo. Creo que sí.
Y caminar,
y
¿no?
Caminar
hacia adelante.
Sí, siempre recorriendo las islas en el sentido de las agujas de reloj, con el mar a mi izquierda. El mar es como mi hermano, lo tengo siempre a mi lado y voy recorriéndolo. Viajo sin mapa. Sí.
Y llegas a Fuerteventura. Ya has recorrido toda la costa de la isla. ¿Qué te has encontrado? ¿Qué tipo de basura te has encontrado? ¿Te has encontrado más basura aquí que en otras islas que has recorrido?
Ya, pues...
No sé.
Fuerteventura es una isla muy curiosa. Es muy diferente al resto, en muchos sentidos. El paisaje es un paisaje muy suave comparado con las islas más occidentales, que es mucho más abrupto, con montañas muy grandes. Los colores más cálidos, grises, naranjas, marrones. Me gusta la idea de poder ver hacia dónde voy y de dónde vengo sin que la mirada encuentre un obstáculo, una montaña. En las otras islas como que atravieso una montaña y es como un nuevo paisaje que se me presenta, ¿sabes? Unas cortinas que se abren aquí, ¿no? Aquí puedo ver lo que hay 50 kilómetros hacia adelante. Especies de fauna, de flora muy diferentes, muchas aves. Y con el tema de basura, yo sobre todo la basura que recojo es la que pasa por la costa, y en la costa la mayoría de la basura es traída por las corrientes marinas. Y supongo que será por la longitud de esta isla, que actuará como una especie de red de pesca, que es increíble la cantidad de basura. Es la isla que más basura he encontrado en la costa, sin duda. Sobre todo en la costa de Jandía, ahí en Cofete, toda esa gran playa que va desde la pared hasta la punta de Cofete, hasta el faro. Eso es un vertedero. Son toneladas y toneladas de basura, jamás vi tanto. Es impresionante. Sí, se te cae el alma porque te gana la basura la partida, ¿sabes? No puedes hacer nada con ella. Y sacarla de ahí es muy complicado. Yo he recogido lo que he podido solo. Cada día casi llenaba una bolsita que tengo. Y ahora pues trataré de ponerme con alguna recogida en grupo para sacar algo de basura de estos puntos negros que acumulan mucha más basura. Pero es un trabajo que voy a hacer más tarde, el de sacar la basura de aquí de Fuerteventura, porque ya intenté... Mira, una cosa que hice en Tenerife, de la que más o menos me arrepiento, fue tratar de recoger toda la basura de Tenerife y tratar de... Me llevó 7 meses. Estuve 7 meses en Tenerife, recogí 5 toneladas de basura allí. Wow. Y entonces me desvirtuó mucho de la aventura, porque pasé tiempo sin caminar por esta necesidad de sacar toda la basura que había. Entonces, Fuerteventura... Va a ser alguna recogida en grupo, seguiré mi camino y ya cuando termine de caminar me pondré fuerte con recogidas en grupo para sacar eso, porque hay que sacarlo, sí.
O sea que probablemente te volveremos a ver por aquí.
Sí, sí. Mi idea es esa, de terminar Canarias, de caminarlas y volver a darme una vueltita yendo por colegios y recogiendo basura ya con limpiezas en grupo, que me encantan, los pasamos muy bien, sí.
Y bueno, ya para ir despidiendo, porque no nos queda más tiempo, porque yo había investigado un montón de cosas, tengo aquí hasta textos tuyos que has publicado en redes, pero bueno, no nos ha dado tiempo a tanto, no pensaba que iba a ser tan extenso el tema. ¿Cuál es la siguiente isla a la que vas a ir?
Ahora Lanzarote, tengo muchas ganas de Lanzarote, otra isla muy auténtica, muy volcánica, a ver qué me espera.
Parece mentira lo diferentes que son las islas entre sí.
Cada una es mágica.
Todas siendo Canarias, pero son
por
todas...
Por su edad, cada una es más anciana, sí.
Bueno, pues como te digo, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo porque tengo textos que has publicado en redes y de todo. He hecho yo mi trabajo de investigación. Pero bueno, nos tenemos que ir y tenemos que seguir con la programación de la radio porque si no nos van a echar del estudio.
Genial, te lo agradezco.
Muchas gracias por venir y mucha suerte en el resto de tu aventura.
Gracias, Pilar.